Medios tienen que hacer algún mea culpa.
Autocensura, decir esto no lo podemos poner al aire. No podemos poner a un tipo diciendo este es el cáncer de la sociedad,
no se puede,
y al otro,
a ver,
que colgarlo en plaza
de... Me da a mí las sensaciones de una imagen ciertamente complicada, que es la de los medios hacen lo que se les canta.
No se puede.
Porque pasa en general, dicen lo que quieren, no pasa nada, porque está todo al servicio del show, ¿viste?
Sí, pero
y la verdad me parece que el show tiene que tener algún límite.
Se puede empezar a pedir colgar a la gente en la plaza ni decir este cerca de... Para mí sí ahí tiene que haber una regulación propia.
Carlos Del Frade, diputado provincial de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo le va, diputado? Buen día. Albino Aguirre es mi nombre.
¿Cómo le va, muchacho? Buen día.
Gracias por atendernos. ¿Usted es un diputado de qué partido, de qué corriente, de qué color? Iba a arriesgar socialista, por nada más que por su condición de santafesino, pero digo, ya veo que no.
Frente Social y Popular, nosotros no estamos dentro de lo que se conoce como el socialismo, porque es bastante particular el socialismo en la provincia de Santa Fe. Uh-huh. Así que somos una corriente de izquierda amplia y que se ha constituido acá en la provincia de Santa Fe hace algunos años, y que tenemos la suerte de que nos hayan votado más de casi 100.000 personas en las últimas elecciones y fuimos reelectos como diputado provincial.
Claro, claro. Bueno, lo llamamos porque la verdad es que vi hace un par de días, el fin de semana concretamente, alguna alocución suya en las redes sociales. Supongo que por la característica de la filmación estaba en el recinto, que me maravilló, porque no solo porque se ve que conoce bien del tema, porque en ningún momento lo vi que bajara la vista para leer ningún dato, pero describió a la Vicentín que ninguno de nosotros conoce. A ver, ¿por qué no nos cuenta quién es Vicentín y en todo caso nos dice lo que dijo en esa locución suya en la Cámara?
Lo vamos a hacer resumido por generosidad, bueno, para los oyentes, vamos, además. Sí. Pero Vicentín es la síntesis del gran capital en la Argentina, una empresa que se constituye sobre finales de la década del 20, principios de los años 30 del siglo 20, en el año justo del crack del sistema capitalista. Ahí se constituye acá, en el norte de la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Avellaneda, que está pegadito a otra ciudad muy importante que es Reconquista. Y allí comienza con el negocio de acopio de cereal y la desmotadora de algodón. Producir algodón para después venderlo a diferentes empresas textiles que por aquel momento eran muy importantes en el país y en la provincia de Santa Fe. Va creciendo y en este desarrollo de 91 años... tuvo gran apoyo del Estado. El Estado Nacional siempre terminó siendo un bobo cómplice de Vicentín, y eso se hace mucho más fuerte durante las dictaduras. En la dictadura de Onganía, por ejemplo, la del 66, le da tierras muy importantes para que tenga la producción de algodón absolutamente garantizada a través de esas tierras donde se cultiva el algodón. Y después, en la década del 70, con lo que es el genocidio, produce Vicentín la desaparición de 22 trabajadores, 14 de ellos delegados sindicales, que sufren torturas violentas, todos marcados de adentro de la empresa. Y como premio, la dictadura le ofrece por primera vez un puerto de aguas profundas a la altura de Ricardón, muy cerca de la ciudad de San Lorenzo, en el sur de la provincia, y allí empieza.
A ver, hasta ahí, hasta ahí, diputado, ahora seguimos. Porque dijimos, o decíamos, o en esto de conocer a los Vicentín y particularmente a los Nardelli, entre otras cuestiones, hablaban de la mayor agroexportadora de grano de la Argentina y demás, y todos remarcaban que era la única empresa, por lo menos de capital nacional, dedicada al comercio exterior, que tenía puertos.
No, está acá también. No es verdad eso.
Está acá.
Está bien. Le digo. Puerto Rosario,
sí, hay varias. Está bien, de acuerdo. Pero a las del caso de Vicentín se la dio la dictadura.
Sí, la dictadura militar. Y se lo dio a cambio, insisto, de lo que fue el ejercicio de la represión.
Pero esto es comprobable, diputado, o sea, no es que nadie compró, no tienen ellos... No, a ver, yo refuerzo esta idea nada más que porque como no puedo entender, sobre todo que se defienda, digamos, a una empresa de estas características, refuerzo la idea para que quede claro...
Las empresas grandes de la Argentina han sido desaparecedoras. Asindar, Ingenio Ledesma, la que hace la yerba Taragüí, todos desaparecedoras, los delincuentes de guante blanco, los titiriteros,
no, de eso no
los
tengo,
macabros torturadores del poder económico.
De eso no tengo ninguna duda. Lo que yo le digo es que de ahí a que venga el gobierno, bueno, después de todo lo que hizo el gobierno del 76 en la Argentina, que ha sido el gobierno del genocidio, no me asombraría que ocurra, pero que le diga, che, tomá, mirá, por todo esto te regalo un puerto. Es una cosa...
Sí. Y después le perdona, con Cavallo como presidente del Banco Central, una deuda de 2 millones de dólares que forma parte de lo que es el origen de la deuda externa en la Argentina, 19 años después, en el 2001, fuga 135 millones de dólares y otra vez el Estado, de forma boba y cómplice, le perdona esa deuda a Vicentín. Y ahora, otros 19 años después, Vicentín se presenta con una supuesta deuda en donde los principales acreedores privados son sus propias empresas y donde aparecen 98 integrantes de la familia Vicentín y de los accionistas de Vicentín también como acreedores de esta supuesta crisis de Vicentín, con lo cual acá...
Ah, pero ahí hay alguna maniobra, digamos, como para vaciar la empresa, en todo caso, como para empujarla a la quiebra. Exactamente. Este dato me parece importante, que yo no lo conocía. A ver, buena parte de casi quien de la lista que aparecen como acreedores, que supongo deben de haber verificado en el concurso, son los propios accionistas. O sea,
2.638 acreedores tiene Vicentín. Sí. 2.638.
O sea, 2.200. Nardelli le pedía plata a su empresa.
15 millones de pesos le pide Nardelli, Sergio Nardelli.
Sí.
Que es el dueño, además, de un montón de cosas. Vos pasás por las calles de Reconquista y te encontrás con Nardelli Cepelio, Óptica Nardelli, Transporte Nardelli. Mm. Todo lo que tiene que ver con Reconquista y Avellaneda está vinculado con la familia Vicentino y la familia Nardelli. Entonces, eso también explica lo que vimos el 20 de junio cuando volvieron a matar a Belgrano, con esa movilización que hicieron con la defensa de la bandera de Belgrano, defendiendo la bandera de Vicentín, algo realmente contradictorio. Estamos viendo cómo son estos tipos, se han convertido en delincuentes de guante blanco, que roban una empresa fenomenal, tiran por la borda casi 90 años de historia productiva, porque se han jugado a la timba financiera que quiso imponer el macrismo y hacer de la Argentina una terminal de lavado de dinero.
Yo creo incluso que quienes defienden a Vicentín en este caso, en realidad medio como que se dan un poco de cuenta de esto, les da algo de vergüencita y dicen, no, es la defensa de la actividad privada, digamos, independientemente del caso Vicentín.
Pero el primero que viola la propiedad privada es Vicentín, porque no le paga a los productores. Bueno, no le paga a los que tienen los campos.
Sí, acá parece que la propiedad privada que vale es la de algunos y las de otros no,
¿no? Seguro. Sí, es así. Lo que pasa es que tenemos una Argentina en donde la construcción de la noticia es fundamental, por eso hay que insistir, democratizar y fundamentalmente pedirle a la gente que sea crítica también a la hora de consumir noticias, porque una cosa es la opinión sin fundamento que genera miedo, casi un pensamiento prerracional, y después lo otro, aquellos que hablan con fundamento, con conocimiento de causa, tiene que haber una diferencia, la gente lo tiene que saber ver.
Bueno, y para eso es importante, digamos, que haya voces y que la gente tenga la predisposición, porque lamentablemente yo siempre digo, las audiencias en algún punto somos responsables en parte de lo que nos está pasando. Yo a veces me pongo también en el lugar de audiencia, porque más allá de nuestro programa de radio todas las mañanas, en el resto del día efectivamente lo soy, porque vamos allí medio como a buscar, escuchar los que nos sirven, ¿no? Lo que nos evita pensar, porque
lo,
más vale
lo que
repetimos
nuestra creencia.
Exactamente, claro. Exactamente, porque más vale repetimos lo que me dijo este conductor o aquel periodista que se supone que está del lado de bien, claro, ¿no? Claro. Es una cosa bastante particular. ¿Y qué posición tiene usted, diputado, acerca de lo que debería hacer el Estado en este contexto con lo que venimos hablando de Vicentín?
Intervención para profundizar la investigación, en la fase 1, digo yo, parafraseando a la cuestión de la pandemia. Fase 1, 60 días, intervención, profundización de la investigación, y después la fase 2, debate en el Congreso con la expropiación, porque si no se debate a través de una ley de expropiación, no se debate en el Congreso. Y dejar afuera al Congreso supone abrir las mesas chicas, en donde políticos y empresarios generalmente terminan haciendo un negocio en donde es difícil escapar de una nueva lógica de Estado bobo y cómplice.
Yo discutí en este programa con Dionisio Scarpín, creo así se llama, el intendente de Avellaneda. Exactamente, porque yo le decía que como contribuyente de la provincia, y mire que yo no soy de esos de los que habitualmente habla con la plata de mis impuestos, pero en este caso la verdad es que el Banco de la Provincia de Buenos Aires se había presentado como acreedor a verificar una deuda de 1.800 millones de pesos, más o menos, en un contexto donde hay miles de empresas, pymes de la provincia de Buenos Aires que requieren una ayuda del Banco Oficial. Y resulta que el Banco de la Provincia le ha prestado semejante cantidad de plata que seguramente no va a devolver, porque al fin y al cabo, digamos, el concurso preventivo es, en todo caso, para licuar deudas, ¿no? Para reestructurar la deuda, achicar el pasivo. Y lo discutía con él, pues decía, bueno, pero en realidad ellos no quisieron llegar a esta situación, es una particularidad, algo le van a devolver. Pero le quiero hacer alguna pregunta con referencia a la deuda, ¿no? En el caso del Banco Provincia, tal vez usted obviamente no tenga precisiones, pero sí a la manera en la que se relacionó esta empresa, Vicentín, con los gobiernos en términos de pedirle créditos o de deudas? ¿Cómo es eso?
A partir fundamentalmente de la relación con el presidente de la Nación.
Sí.
Sergio Nardelli me llega a decir a mí claramente que él se siente que su mejor amigo, por Mauricio Macri, le puso un tiro en la nuca. Con lo cual allí hay una confesión de traición, pero también de adhesión a lo que suponía el ejercicio del poder del macrismo, que definió la política económica, en donde lo financiero estaba por encima de lo productivo, en donde los grandes negocios lo hacían las grandes empresas, porque tenían grandes sumas de dinero para aportar en los paraísos fiscales.
¿Y cuál era el tiro en la nuca de Mauricio Macri? No entiendo.
Que los dejó ya sin financiamiento cuando perdió las elecciones.
Sí. Bueno, le dio mucha plata en noviembre de 2019.
En noviembre de 2019 fue alevoso. Le dieron 26 créditos por 86 millones de dólares, cuando ya Vicentín tenía el punto número 4 de calificación del Banco Central, con el cual no se le podía dar ni un peso. Y sin embargo, 86 millones de dólares.
Y la secuencia de la plata que le pidió prestada a Vicentín al Estado, porque quienes defienden en todo caso la posición de la empresa o tratan de rebatir el argumento de la plata que le prestó el gobierno de Macri, dicen Cristina también le prestó.
Sí, en realidad Cristina lo que le presta son, bueno, el gobierno del kirchnerismo, hasta 2003 el gobierno nacional, a través de sus diferentes representantes políticos, hasta el 2003 le habían prestado 30 millones de dólares a Vicentín, cifras entregadas por la propia empresa. Desde el 2003 al 2015 eso se suma y termina siendo de 150 millones de dólares al momento de terminar el último gobierno de Cristina y la asunción de Macri.
O sea, en 12 años 120 millones
de dólares, a razón de 10 millones de dólares por año, si no me equivoco.
Sí.
Desde el 2015 al 2019, en los años del macrismo, se le da 150 millones de dólares más. Y ahí ya cambia el asunto. Son más de 40 millones de dólares por año. Se cuadruplicó la ayuda del Banco Nación a Vicentín en los años del macrismo.
Y en solo 4 años, digamos, ¿no?
Exactamente.
Claro. Diputado, gracias. Le mando un abrazo.
Un privilegio. Un abrazo.
Adiós, que le vaya bien. El gusto es mío. Bueno, ahí está. El diputado es uno de los que me pareció más informado, independientemente de que por obvias razones